Leonardo Martínez Russo. Leonardo, ¿estás ahí? ¿Cómo andás?
Estoy por acá, muy bien. Acá veraneando un poco.
¿Dónde estás? ¿En qué parte estás?
Ahora estoy en Fray Bentos. Bastante calor, sí.
Bueno, Martínez Russo, el Leo Martínez Russo es fraiventino, pero él vive normalmente, hasta donde sé, en Carmelo, y yo lo dije al comienzo del programa, tenés una actividad en litoraleña y bueno, en montevideana, ¿no? Porque
sí.
Estás en Carmelo, pero haces obras a veces en Paysandú, obviamente en Fraiventos, en Carmelo o en Montevideo. O en
otro lado. Siempre en movimiento, digamos. Este año voy a tener más base en Fraiventos, pero mantenemos también la actividad en Montevideo, sobre todo.
¿Y Fraiventos debe ser un calor insoportable o no?
Sí, Fraiventos está un poco más caluroso, lo que es un poco más al norte. Está bravo. Pero con una piscinita de esas cuadradas, ya con 20 centímetros de agua ya está.
Ya está, ya está. No, pero aparte están a 8 kilómetros Las Cañas, que es una hermosísima playa. Sí. También está la UBICI, digo, hay distintos... Hay sombra en Fraiventos.
Hay para refrescarse, para paliar un poco.
Sí. No es como en otros lugares del interior. Leonardo Martínez Russo, este libro trae 4 obras tuyas. Sí. El achique, la hospitalidad, la inminencia de la fragilidad y galgos. Pero la autora del prólogo, que es muy enjundioso, ¿no? Estíbaliz Solís Carvajal. Realmente me sorprendió el prólogo, el estudio que hace de tu obra. ¿Ella es uruguaya, no?
Ella es costarricense. En este momento está viviendo en Chile, pero estuvo mucho tiempo en Uruguay como dramaturga, como directora, y creo que mantiene el vínculo creativo a través del grupo La Tijera con el Uruguay querido.
Es sorprendente toda la información, la data que maneja, no solamente de tu obra, Leo, sino de toda la movida litoraleña, de toda la movida que hay en ciertas partes del interior, de las combinaciones que hay con Montevideo y que tenés la combinación.
Sí, ella...
O sea, sabe mucho de que yo dudo, pongo mi duda de que haya muchos investigadores que sepan tanto de esta parte que es el Teatro Nacional.
Exactamente, sí, ella se interesó mucho a través de ver algunas obras hechas antes de conocernos incluso, como La Defensa, no sé si vos te acordás.
Sí, yo vi la Defensa, esa la vi.
Claro,
esa la vi.
Bueno, ella se enganchó con esa obra y empezó un poco a seguirnos, y vi un par de obras que como que comulgaban con su forma de ver el teatro y la creación, y bueno, y ahí nos empezó a investigar, si se quiere, ¿no? Nos tomó como objeto de estudio y hizo un par de investigaciones, y lo que tiene lindo es ese interés que cuando te van preguntando cómo haces y cómo se crea el circuito litoraleño, también creo que es una manera de inventarlo, ¿no? Como de alguna forma pensarlo para definirlo y contarlo hace que también se defina el invento del litoral, digamos.
Creo por supuesto, digo, yo creo que nombrar las cosas es una forma de darle una idea, de darle una forma.
Totalmente, eso creo que ocurrió gracias al interés de Estíbaliz.
Ah, mirá vos, porque cuando yo entro en contacto con la obra de Leonardo Martínez Russo, a lo mejor fue antes, pero me acuerdo que estaba en la Sala Verdi y vos ya tenías todo un discurso acerca de lo que es litoraleño, que no es del interior, y bueno, toda una serie de discursos.
Claro, sí,
muy afinado.
Claro, es que el prólogo de alguna forma yo se lo pedí a ella porque ya traía este diálogo, este intercambio sobre el litoral, que viene de tiempo atrás, como muy, muy anterior al libro, digamos.
Claro, claro.
En contacto con ella.
Y se nota que, bueno, de reitero, que sabe el desarrollo de Teatro Sin Fogón, la figura, digamos, eje ahí o media emblemática de Estela Golochenko como dramaturga,
sí, claro,
y directora, el papel que tiene Imagina Teatro de Paysandú, yo lo conocí a través de vos, de tu obra también, o de la compañía de cartón, de Carmelo, digamos, no siempre, reitero, hay investigadores o críticos montevideanos que conozcan toda esa data. En otro momento dice también acerca de la cantidad de obras que haces y menciona que hay como una veintena de obras de tu autoría y una treintena de obras que dirigiste.
Sí, por suerte.
No lo encuentro. Estaba buscando la cifra y tampoco está tan exacta.
Tan clara.
No es tan precisa.
Sí, eso tiene que ver sobre todo con los años que hace que soy teatrero, digamos, y que es más o menos desde 2003 en Sinfogón que me habilitaron la cancha para dirigir, y ahí casi que no he parado. Y bueno, simplemente en los últimos años, debido a esa especie de tenacidad y de construcción de muchas redes con creadores de todos lados, teatreros, hemos adquirido un poco más de visibilidad, digamos, en el medio. Entonces, ahí aparece ese número, sorprende un poco porque no hace tanto de repente que estoy ahí en el ruido, digamos, pero... Sí, en el hacer, soy un teatrero de hace largo tiempo ya, y bueno, por eso el número ese que nombra Estíbaliz, y que también tiene eso de lo prolífico, porque de alguna forma en cada territorio que creamos con los grupos de esos lugares, como que hay un hacer específico de esos lugares, digamos, no responde solamente a mi nombre o a mi poética, uh-huh, digamos, individual, sino que tiene que ver con una construcción también colectiva, ¿no?
Eso es otra cosa que es también que destaca ella, y que digo, es a destacar de todo esto que estamos hablando de tu obra, en el sentido de que tampoco es fácil generarse cierto nombre o generarse, digamos, cierto espacio en la escena nacional, que es eminentemente o casi exclusivamente montevideana, porque la mayor parte de lo que ocurre en el interior puede tener cierto reflejo, cierta resonancia, pero no es demasiada. Y acá dice, precisamente, parte de los hallazgos literarios de estas obras, ¿no?, de las obras de Leonardo Martínez Russo, son en gran medida consecuencia de una diversidad de espacios de trabajo y de experiencias que se condensan en su trayectoria. Tal diversidad incluye la de los lugares geográficos desde donde se produce, los recursos con los que se cuenta y los objetivos e intereses de los grupos de trabajo, desde estudiantes y grupos comunitarios hasta elencos dedicados por completo a la actividad teatral. Ella lo que está diciendo es que tu obra va variando, o se va nutriendo, mejor dicho, se va nutriendo de esa diversidad de lugares, porque no es lo mismo, por ejemplo, no sé, estar en Carmelo y hacer algo, no sé, con el Liceo, con lo
claro,
que fuera.
Claro, por ejemplo,
que estar...
en la proyección para este 2024, por ejemplo, se valga la redundancia, se ejemplifica clarísimo lo que ella dice. Por ejemplo, vamos a estrenar Ismael, que es una versión de Acevedo Díaz, de la novela Ismael, digamos, que eso surge a partir del deseo del Teatro del Almacén, que se queda, digamos, sin su espacio físico, sin su teatro materialmente, digamos, teatro, y quisimos redoblar la apuesta haciendo una especie de celebración de todas las personas, con todas las personas que han pasado por ahí como creadores, invitar a algunas nuevas que también demuestran cercanía con la forma de hacer el almacén. Entonces estamos montando Ismael, que son un elenco de 25 personas y un equipo de más de 30. Como que esa forma productiva surge de específicamente del encuentro con André Gubener, que es el director de Almacén, y con toda la barra del Almacén, y se va a estrenar en Montevideo. Y por el otro lado, en Carmelo este año estamos empezando a escribir y a montar una obra, estoy haciendo la dramaturgia, pero ensayando con el elenco, en Carmelo con el grupo de Cartón, que se va a llamar Machete, y tiene como algo de continuidad con trabajos que hemos estado haciendo en Carmelo hace tiempo, con darle protagonismo a, como con obras que tengan como protagonistas dramas adolescentes, ¿no? Entonces, esta obra va a ser como seguir con ese camino y con el elenco de allá. Como que ahí hay dos ejemplos de recortes temáticos totalmente diferentes y de formas de producir la obra también distintas. Siempre con el lo común de alguna forma, con la pasión es la misma, digamos, ¿no?, por el teatro, y la forma de ir a fondo con el teatro que nos gusta, con la barra que hacemos, eso es como en común, digamos. Pero viste que las la forma de producción y los temas en estos dos casos son totalmente distintas.
Claro, y lo que dice ella, Estíbaliz, varía o se nutre de propuestas o de diversidad de momentos, ¿no? Y de lugares. En el caso del almacén, es un, bueno, no sabía lo del lugar, pero el almacén, para aquellos que no lo conocen, era una especie de teatro off de Montevideo, donde prácticamente no aparecía ni la cartelera, había que enterarse por WhatsApp, en fin. Estaba atrás del zoológico, digamos, de Villa Dolores. Y ahí fue donde yo lo conocí también, gracias a vos, bien siguiendo una obra tuya que era La Chancha en su momento.
Cierto.
Y me enteré ahí, digamos.
Bueno, y también con Sinfogón este año vamos a hacer una obra que empieza totalmente como en Montevideo. Yo me acuerdo que estaba tomando un café ahí por la Tortuguita y me crucé con el colega Gustavo Kreiman, que es un dramaturgo y director cordobés que vive hace un tiempo allá en Montevideo. Y bueno, en una charla de bar con él me dijo que estabas con ganas de escribir algo, pero estaba un poco trancado, entonces lo agité un poco para hacer una obra. Yo justo necesitaba definir un proyecto para el Teatro Sinfón que quiero trabajar, que lo voy a hacer este año, con todo un elenco que viene trabajando hace años como en un espacio formativo que tiene el Teatro Sinfogón, y ya ha estrenado un par de obras, entonces quería también invitarlos a hacer una obra conmigo, y para seguir potenciando, digamos, su formación en el teatro. Y bueno, y se combinó con eso, con ese encuentro casi fortuito con Kreiman, y él me escribió una obra que se llama Una fiesta tranqui, y que la vamos a hacer este año en el Teatro Sinfogón, que también es de una temática totalmente diferente, y la gente, digamos, y el estilo que vamos a trabajar no tiene nada que ver con lo de Carmelo y Montevideo. Así que es como sumar otro ejemplo a esto que plantea Stiglitz también en el libro, ¿no?
Sí, y aparte también ahí ella menciona que también, obviamente, como obviamente hay cuatro obras, pero vos llevás ya casi más de 20, ¿no? Por lo que dice ella aquí, que hay un desarrollo, obviamente, ¿no? De la escritura. Y menciona dos cosas que me parecieron interesantes. Una, de que al comienzo, o durante mucho tiempo, Martínez Russo estaba con los personajes marginales, o cierta marginalidad de los personajes, que siempre estaban como al costado del mundo, de lo que estaba ocurriendo, de la hegemonía, eran como derrotados, eran losers, pero después pasa de la marginalidad a la fragilidad. Y ahí
me
ya...
gustó ese concepto.
Sí, a mí también me llamó la atención, porque bueno, ahí también está lo que hiciste con Gloria de Masi, como inicio, que también está en este libro,
claro,
que se llama La Hospitalidad.
Exacto, sí. Viste que a veces los que estudian de alguna forma tienen y lo mismo pasa con muchos, con el público, ¿no? Y muchos espectadores que ven en las obras a veces mucho
aportan,
más allá de lo
sí,
que
sí.
uno,
sí, sí,
¿no?
Aportan,
lo que
sí,
uno
sí, 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 claro,
a veces soñó o pensó plantear. Uh-huh. En este caso creo que ese doble concepto de la marginalidad y la fragilidad que aporta Stiglitz, para mí es un aprendizaje, porque a partir de que ella lo de alguna forma lo dice, yo creo que es así, y
claro,
trato de seguirlo desarrollando en
sí o,
en lo
o como que
haga.
Como
eso
que
es lo lindo del diálogo con la crítica,
claro, como que fuiste consciente de algo que estaba siendo inconsciente, ¿no?
Totalmente.
O sea,
totalmente.
Y digamos, aclarémoslo, digo, es muy sencillo. Una cosa es la marginalidad socioeconómica de los personajes que están, por supuesto, en la defensa, en otros, y otra cosa es la fragilidad interna ya,
claro,
de ciertos,
bueno,
personajes. Por ejemplo, no sé, Gloria de Masi en La Hospitalidad es alguien que tiene problemas de memoria, por ejemplo, o del
claro,
tema de la edad, digamos. Fragilidades,
bueno,
emocionales también pueden ser.
Un ejemplo de esto de seguir desarrollando lo que los otros observan de la obra propia, en este caso Stiglitz, recuerdo que esos dos conceptos, marginalidad y fragilidad, me traté de ponerme como el obstáculo o la prueba de ver cómo sería que estén a la vez en una obra, y en extractos, que yo creo que vos ya la viste.
Sí, la vi, sí.
Traté de que tengan las dos cosas todo el tiempo, los personajes o la anécdota. Traté de que tuvieran cierta marginalidad desde el punto de vista del estrato social, ¿no? De la clase social, de lo socioeconómico, mejor dicho, y también que estén muy presentes en la fragilidad de los personajes, como que eso le agradezco de alguna forma al a la lectura de Estíbaliz y lo trato de seguir desarrollando. Creo que es fundamental, creo, como creador, estar todo el tiempo aprendiendo y nutriéndonos de todo lo que experimentamos, ¿no? Lo que vivimos y lo que pensamos, y lo que, sobre todo, lo que piensan otros con los que intercambiamos.
Sí, igual te digo que hay autores o autoras que te dicen que no les gustaría ser tan consciente, porque también un crítico te señala algo y te hace consciente un aspecto que vos pensabas.
Claro,
que
no quería, ¿por qué?
Que no,
claro.
No quieren saber, ahora soy consciente de tal cosa y ya lo hago, pero no tiene la, digamos, la,
claro,
la espontaneidad de creer que uno está haciendo algo totalmente distinto, y alguien te dice, no, pero vos hiciste esto, mirá, acá, claro, hay una línea, y entonces, y la línea significa tal cosa, y bueno, está. Pero es parte,
sí,
digamos,
yo creo que aparecen cosas nuevas, ¿no? O sea, cuando se es consciente de algo que estaba en ese otro plano de lo que vos le decís, la espontaneidad, creo que se suma como una herramienta, pero en mi caso creo que no quita que después aparezcan nuevas pulsiones, digamos, que después habría que volver a entender, ¿no?
Claro.
Creo que siempre la escritura, bueno, vos lo sabés, tiene esa cosa de digamos, de responder a una pulsión, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Es algo inconsciente.
Claro.
De poetización de nuestros lados,
sí, sí,
oscuros, o lados no vistos.
O lados que no, con los cuales no se uno, digamos, hacer consciente cosas que son inconscientes, ¿no? O sea, digamos, pasarlas para un lado que uno no sabe exactamente la procedencia, ni siquiera sabe a veces la lógica, ¿no? Se ve después. Hay que decir, por último, ya me quedan 3 minutos, simplemente decir que, por un lado, ella también menciona otros aspectos de tu obra, que eso podría ser un estilo, que es, bueno, como empezó a cambiar por la distopía, eso tiene que ver con la evolución, el humor que ya estaba desde antes, la ironía que estaba desde antes, claramente, y que, bueno, que se puede, alguien puede decir que es también una ironía del litoral, también, ¿no?, del interior. Y lo que quería agregar es que también en este proceso, digamos, hay procesos, cosas como más formales, como que con Galgos, la obra, ganaste el 2º Premio Nacional de Literatura en Dramaturgia Édita, y eso también es otro reconocimiento, ¿no? Y a la vez, sí, ella menciona, pero no lo menciona tanto, yo lo agregaría, el tema de la dirección de actores, que eso es otra cosa, que no todo dramaturgo es bueno dirigiendo actores, y bueno, y lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo de alguna forma siento que empecé a dramaturgiar, digamos, a escribir teatro a partir de la dirección de actores, ¿sabes? Entonces, como que eso que se me ha ido potenciando la herramienta de forma doble, digamos, a medida que he ido errándole en el camino.
Claro.
Pero es lindo, sí, de señalar, la verdad. Y bueno, sí, claro, lo del 2º premio ese fue también un lindo mimo, un lindo reconocimiento, porque también hace que después la obra genere otras curiosidades por ahí, ¿no? También creo que eso tiene de bueno que se edite, que se publique, que se hace una multiplicación de la obra, que de repente puede después... yo no me imagino mucho a otros colectivos haciendo lo que ya montamos de esos textos, pero me parece que en algún momento puede suceder, y eso es gracias al libro, y sería precioso.
Y bueno, ella menciona imaginarios territoriales, bueno, obviamente también lo de la ciencia ficción, creo que es la parte distópica, y los imaginarios territoriales plantea, bueno, que referencias en el achique a la ciudad de Paysandú, en la hospitalidad, referencias a Fray Ventos, y en Galgos y en la inminencia de la fragilidad, ya ahí menciona que tiene que ver con el campo, no digamos que no necesariamente con una ciudad, pero también tiene que ver con el interior del país.
Sí, lo ficcionado, lo mágico, yo en realidad como técnicamente lo hago más consciente porque me gusta que haya muchos momentos como de ruptura o de captación de atención por el lado de lo extraño, ¿no? Eso me gusta bastante en las obras. Y claro, ella lo analiza como de ciencia ficción, porque claro, en ese intento de ruptura siempre se va para ese lado. Lo mismo lo distópico, que realmente no es nunca una intención, pero ella lo conceptualiza muy bien. Incluso siempre, de alguna forma, me burlo en el buen sentido de toda la idea de lo distópico, que a veces me suena como, en lo que veo, pretencioso o con una complicación media pretenciosa, digamos. Pero me resulta que cuando ella lo explica, lo entiende y me doy cuenta que lo hago también.
Claro, es otra manera de distópico. Sí, es otra manera de distópico. Sí, la verdad que está muy bien. Otra cosa que menciona ella es que, pero eso es un recurso que no solamente tuyo, yo creo que es bastante más habitual, de contrabandear frases filosóficas de libros, o sea, como que tu formación es como muy, no lo dice ella, yo no, capaz que me sale esta palabra, errática, en el sentido que no es institucional, y entonces como que va sacando de un lado o del otro, y eso genera también otras acciones dramatúrgicas, otros argumentos a partir de filosofía, ¿no? Y donde en alguna obra, me acuerdo que lo comentamos, y ella también menciona como otro insumo ahí de tu escritura, ¿no?
Totalmente, bueno,
no sé, Leo, se me terminó el tiempo. Instituto Nacional de Artes Escénicas, en la colección Teatro. Esto está, reiteramos, se han editado 24 libros. Y Leonardo Martínez Russo, felicitaciones por esto. Está bárbaro el libro, está muy bien. Y lo que decís vos de que en otros colectivos tomen eso, bueno, es parte de la invitación que hay con la edición, ¿no? O sea,
y también la lectura en sí misma, ¿no? De teatro, que es un ¿cómo es? Hasta un entretenimiento muy lindo. A veces no es tan común leer teatro, pero también está para eso el libro, ¿no? Para simplemente ser leído.
Perfecto, perfecto. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Bueno, abrazo y como siempre, gran placer charlar contigo.